¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Es un placer estar nuevamente con ustedes y compartir este tiempo con la Palabra de Dios para hoy. Leemos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, verso 10, como citara Esteban, y nos dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Sí, realmente ellos no entendieron en plenitud lo que él les estaba declarando con su respuesta a los fariseos. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Había tan solo unas pocas causas por las cuales una mujer podía repudiar a su marido. Si él falsamente la acusaba de no ser virgen cuando se casaron, bueno, eso le daba derecho a ella a divorciarse de él. O si él cometía adulterio, ella tenía el derecho de divorciarse. El verso 12 dice, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esto no dice nada de una parte inocente aquí. Pero como digo, la gente siempre busca evasivas. Ahora, mientras ellos continúan en su camino a la cruz, ocurre lo que leemos a continuación en el versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Aún al presente existe esta costumbre de ir a un rabino para recibir la bendición. Ahora bien, esto era lo que ocurría cuando los niños fueron traídos a Jesús. Esta era una costumbre en aquellos días. Era una costumbre traer a los niños cuando tenían ya alrededor de un año. Los traían al rabí para que él los bendijese. Y así los padres estuvieron trayendo a sus pequeños niños a Jesús para que él les pudiera tocar. Y los discípulos comenzaron a reprender a los padres diciendo, no molesten al Señor, Él está muy ocupado. Y ellos comenzaron a impedirles a aquellos padres que trajeran sus niños a Jesús. El verso 14 de Marcos 10 nos dice, viéndolo Jesús, se indignó. Sí, Él estaba enojado con sus propios discípulos, actuando de parte de ellos mismos y no de parte de Jesús. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ahora, amable oyente, recuerde, Jesús va camino a la cruz. Esto es una carga pesada sobre él. Y los discípulos sienten que él no tiene tiempo para los niños, que él no debe ser molestado con niños. Jesús dijo, no, ustedes se equivocan, en otras palabras, ¿verdad? Él dijo, dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Estimada amiga, estimado amigo, hemos leído últimamente el versículo 15. Él está diciendo, no impidáis que vengan los niños a mí. ¿Se da cuenta? Aquí hay algo hermoso que se ve en un niño. Creo que es natural para un niño creer en Dios. El ateísmo tiene que aprender esto. Yo pienso que instintivamente, naturalmente, un niño cree en Dios. Hay una simplicidad de la fe allí dentro de un niño, una fe hermosa, una fe natural que está dentro de él. Mire, siempre que no me siento bien, a mí me gusta que mis nietos oren por mí. Esa fe es hermosa. Y Jesús dijo, a menos que os volviereis y fuereis como niños, no entraréis. Ese es, estimado oyente, el camino para entrar, el ser como un niño. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Si me acompaña, vamos a dar lectura al versículo 16, amable oyente. Allí nos dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Mire, yo amo esta imagen de Jesús sosteniendo a un niño en sus brazos. Estoy seguro que ellos fueron naturalmente atraídos hacia Jesús. El verso 17 y el versículo 18 también dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Muchos comentaristas dicen que Jesús estaba regañándole por llamarlo bueno. Mire, yo no creo eso. Lo que sí creo es que Jesús estaba tratando de despertar la conciencia de este joven. Jesús o le está diciendo, no soy bueno, o le está diciendo, soy Dios. Yo me inclino por lo último. Él está tratando de despertar su conciencia, preguntándole, ¿por qué me llamas bueno? Piensa un minuto. Solo hay uno bueno, y ese es Dios. ¿Por qué me llamaste bueno? Porque soy Dios. Y esto está en armonía con el resto de lo que Jesús le dijo. De hecho, el resto de lo que Jesús le dijo sería una blasfemia si Jesús no le estuviera declarando, yo soy Dios. Porque Jesús está diciéndole, en resumidas cuentas, tú tienes la necesidad de tener a Dios en el centro de tu vida. Sígueme. Tú tienes lo equivocado como centro de tu vida. Tienes el dinero como lo principal. Tú necesitas tener un nuevo centro en tu vida si has de venir al reino de Dios. Por eso, sígueme. Necesitas a Dios en el centro de tu vida. Sígueme. Así que Jesús despertó su conciencia y dijo, ¿por qué me llamas bueno? Hay solo uno bueno, y ese uno es Dios. En los versículos 19 al 21 leemos, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Él miró a este joven. Él había mostrado rápidamente delante de él la segunda tabla de la ley. Él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Y Jesús le miró y le amó y dijo, muy bien. Pero leemos, y le dijo, una cosa te falta. Mateo nos dice que él había dicho a Jesús, ¿qué es lo que me falta? Así que ahora Jesús le está respondiendo, por eso leemos, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amable oyente, como he señalado, la palabra central de Jesús a este joven no fue, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Eso fue algo incidental. El tema central que Jesús trató fue, ven, toma tu cruz y sígueme. Sus grandes riquezas le alejaban de venir tomando su cruz para seguir a Jesús. Este hombre tenía su Dios. Su Dios era el dinero. Y Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Se expresa con la palabra mamón en la versión antigua de 1909 de Reina Valera. Así que deshazte de tu falso Dios y ven, sígueme. Conoce al verdadero Dios. Deja que Dios sea realmente el centro de tu vida y sígueme. Mire, amable oyente, la palabra de Cristo es la misma para nosotros en el día de hoy. en lo que hace a dejar a Dios ser el centro de nuestra vida y seguir a Jesucristo. Ese es el camino para entrar en el reino de Dios. Ese es el único camino a la vida eterna. Así que lo que sea que esté alejándolo de Dios, alejándolo de Dios para que Él sea el aspecto central de su vida, mire, deshágase inmediatamente de ello. Leemos que Él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, le invito a que no asuma que este joven estaba perdido. En realidad no lo sabemos. Él quizá consideró luego lo que dijo Jesús y tal vez llamó a su siervo y le dijo, bueno, vende todo y dalo a los pobres, te veré después, me voy a seguir a Jesús. O él pudo simplemente haberse vuelto a su miseria y seguir viviendo su vida con su dinero como su Dios. No lo sabemos. En Marcos capítulo 10, versos 23 y 24 leemos, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Porque según la mente hebrea, ellos pensaron que las riquezas constituían una señal de la bendición de Dios sobre una persona. Es decir, que si una persona era próspera, era porque Dios lo había favorecido, lo había bendecido con prosperidad, y esto era una señal de la fe del hombre y su cercanía a Dios. Y así es que estaban asombrados cuando Jesús dijo, «¿Cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos?». ¿Qué quieres decir, Señor? Pensé que era una señal de que era santo y piadoso, que le podías confiar a Él con esas riquezas. Pero mire, Jesús está dando por tierra con esta filosofía. Hay quienes en nuestros días tienen esos mismos sentimientos. La riqueza, la prosperidad, ellas son una señal de espiritualidad, dicen. Y ellos aún predican que la piedad es un camino a la prosperidad. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, de tales huye. Y así fue que los discípulos se encontraban asombrados y Jesús les explicó un poco lo que él había dicho. Si me acompaña, vamos a leer los versículos 24 y 25. Volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mire, como he señalado anteriormente, hay quienes dicen el ojo de una aguja era una puerta menor en la puerta principal de la ciudad. Cuando las puertas estaban cerradas a la noche y una persona arribaba a la ciudad, ellos no abrían la puerta principal por miedo de que entraran tropas enemigas. Así que existía esta puerta menor que dicen se le llamaba el ojo de una aguja. Así que cuando Jesús dijo, es más fácil pasar un camello a través del ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos, se estaba refiriendo Jesús a esta puerta. ¿Cómo tendrían ellos que descargar al camello para luego empujar y jalar, apretando a esta irascible bestia a través de esta pequeña abertura en la puerta principal? Pero, con mucho esfuerzo, con mucho sudor, quizá usted lo puede lograr. Pero no, no era eso lo que hablaba Jesús. Lo que Jesús decía era una imposibilidad. Hay siempre quienes tratarán de poner la salvación dentro del alcance y el dominio del esfuerzo humano. Trabaja lo suficiente duro, trata duramente, sé sincero, seguramente te puedes salvar a ti mismo. Pero no, no, amable oyente, Jesús está hablando acerca de una imposibilidad para que los discípulos se asombraran aún más. como leemos el verso 26, nos dice, ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Se da cuenta? Si los ricos no van a lograrlo, ¿quién en el mundo puede ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible. Dios, ayúdanos a darnos cuenta de que la salvación del hombre por sí mismo es algo totalmente imposible. No hay manera en que el hombre sea salvo. No importa cuán nobles sean sus esfuerzos, cuán justas sean sus acciones, cuán fiel sea su caminar, ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Por medio del hombre, eso es imposible. Jesús en el jardín dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, si el hombre puede ser salvo por otro medio. Por medio del hombre es imposible. Pero Jesús dijo, más para Dios no. Es decir, más para Dios no es imposible. ¿Por qué? Lo dice el verso 27. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Mire, a pesar de lo malo que es el hombre, con todo es posible que Dios pueda salvarle. No está fuera del alcance de Dios. Usted sí está fuera de su propio alcance, fuera de cualquier habilidad humana para salvarse, pero usted no está fuera de las habilidades de Dios. ¿Y no hemos visto acaso a Dios obrar donde los hombres han renunciado? Usted me entiende, ¿verdad? Hay algunas personas a quienes he visto y dije, es imposible que estas personas sean salvas. Están sumamente perdidos. Pero Dios les salvó de todos modos. El verso 28 nos dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Este joven gobernante rico aparentemente no estaba dispuesto a pagar el precio. Pero Pedro dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. Ahora aparecería como que muchos de ellos, por causa de la cultura judía que era tan dura, su creencia y recibir a Cristo como su Mesías había provocado que perdiesen su herencia, sus casas, sus hogares. Les causó perder su relación familiar al ser descartados de la sociedad como heréticos. Y en muchos de los hogares judíos habrán tenido un servicio fúnebre y habrán considerado a ese muchacho o a esa persona que recibió a Jesús como su Salvador como muerto. Y esto parece haber ocurrido con el apóstol Pablo. Según creemos, le costó su esposa. Y Jesús dijo, no hay quien haya dejado casa o hermanos o hermanas, padre, madre o hijos o tierras por mi causa y la del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Ustedes podrán ser perseguidos. Podrán perder a su hermano, su hermana, su madre, pero habrán de ganar en la familia de Dios 100 veces más. Ahora mismo, quizá algunos de ustedes cuya fe en Jesucristo ha provocado una ruptura en su familia. Y a pesar de ello, en la familia de Dios vemos ese amor que une, esa relación que tenemos por ser hechos uno en Cristo en la familia de Dios. Miro en derredor a todos los hermanos y hermanas, y todo cuanto tenemos aquí, y es simplemente glorioso darse cuenta que somos una gran familia en Dios. Y aunque hay quienes han sido menospreciados por los parientes de sangre, como resultado de su compromiso con Jesucristo, con todo hemos venido a estar en una familia muy amplia. Así que Jesús dijo, miren, no hay quien haya dejado estas cosas, sin que haya de recibir 100 veces tanto. Tendrán persecución. Persecución de la familia, sí, pero en el mundo venidero tendrán vida eterna. Amable oyente, ahora leemos el verso 31 y nos dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Ahora nos preguntamos, ¿por qué él declara esto aquí? Mire, yo no lo sé. El verso 32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Sí, ahora él está camino a la cruz. Este joven viene, se arrodilla delante de él. Ellos aún están en el camino, están de camino hacia Jerusalén. El verso 32 nos dice, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Ahora, ellos pueden ver que él es más contemplativo en este punto. Lo hace quedándose solo. Es obvio que está esta pesadez, y así es que están temerosos cuando ven los movimientos que se dan cita. Pero él se junta con ellos y comienza a decirles, «He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará». Ahora, amable oyente, note que él dice que los escribas y los sacerdotes habrán de condenarle a muerte, pero le entregarán a los gentiles para que le crucifiquen. Los gentiles se burlarán de él. Sí, fueron los soldados romanos quienes le pusieron el manto púrpura y le escarnecieron diciendo, «¡Salve, rey de los judíos!». Ellos le azotarán. Fueron los soldados romanos quienes descargaron 39 azotes sobre él. Ellos le escupirán, lo cual también está registrado. Y le matarán. Esto lo harían los gentiles, es decir, los soldados romanos, pero al tercer día resucitará.